Ahí va la ronda informativa, la de la ONCE. Cada vez que juegas a cualquier juego de la ONCE, estás ayudando a miles de personas con discapacidad para que puedan ser campeones. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo!
En Primera División se ha jugado todo esto de la jornada 18. Celta 0, Villarreal 4. El viernes, ayer, Sevilla 3, Real Sociedad 2. Atlético de Madrid Athletic aplazado. De momento sin Edie. Apuntó Alcalá la fecha del 10 de marzo. Granada 0, Barça 4 y Osasuna 0, Real Madrid 0. Eso ayer sábado. Y hoy Levante 2, Eibar 1 y Cádiz 3, Alavés 1. Se va a jugar, me están mandando fotos, Alcalá, de cómo está la zorrilla. Está rozando lo impecable el Valladolid-Valencia a las 9 de la noche, en una hora. Iremos para allá cuando haya alineaciones. En segunda terminaron Mallorca 0, Las Palmas 1. ¿Y a Tenerife le queda cuánto para terminar, Guillermo?
Pues 30 segundos, estamos en el 89, más alargue de momento, con dos goles de Fran Sol y uno de Sasua. Tenerife 3, Cartagena 0.
En una hora, a las 9 de la noche, el Español Castellón. Y mañana, a las 7, en segunda, Sporting Fuenlabrada y Ponferradina Girona. Y a las 9 y media, Sabadell Lugo, que se unirá a los de primera, que parece que sí se van a jugar mañana. El desplazado ayer, el Che Getafe, a las 7 de la tarde. Tiempo de juego desde las 7 en las Cope Más. Y a las 9, el Huesca Betis, que ya estaba fijado para el lunes. En fútbol internacional, en la Copa Inglesa, la sorpresa, la caída del Leeds United ante un equipo de inferior categoría, el Crawley Town. Y nada, el Tottenham ha cumplido 0-5, el City ha cumplido 3-0 al Birmingham y el Chelsea 4-0 al Morecambe. En Italia ha empatado el Inter a 2 con la Roma, Roma 2, Inter 2. Ha ganado el Nápoles a Udinese en Udine 1-2. Y la Juve juega en 44 minutos recibiendo al Sassuolo para ver si sigue manteniendo distancias con los equipos de Milán. Y en el clásico de los Países Bajos, empate entre el Ajax y el PSV, 2-2, que deja al Ajax líder de la liga de la Eredivisie holandesa y neerlandesa. El Madrid está en Pamplona, vuelve mañana, pero vuelve directamente a Málaga. Se va a Málaga, donde tiene que jugar la Supercopa. Ha renovado hasta el año 2024 Julen Lopetegui, apuesta muy grande del Sevilla por el ex seleccionador nacional. Y Araujo, el central del Barça, que ayer se retiró después del calentamiento, tiene una sobrecarga en los isquios, en la pierna derecha, o sea que no es nada demasiado grave. En baloncesto ayer ganaron los de fuera y hoy ganan de momento los de casa. Gran Canaria le ganó a Juventud 96-85 por 11 y Guipúzcoa a Tenerife por 2, 89-87. Se ha aplazado unas horas, hasta las 10 de la noche, el Unicaja Baskonia, que iba a ser a las 6 y media, por un positivo en el equipo arbitral. Al Raji, el saudí, ha ganado en coches y Brabec en motos la séptima etapa, la maratón del Dakar. Segundo, Carlos Sainz en coches, está a 41 minutos de Peter Hansen, el líder. Y decimocuarto, Barreda en motos, que se queda a 10-18 del nuevo líder, el chileno Cornejo. En tenis, adelante Sara Sorribes a cuartos de final de Abu Dhabi y han caído Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, que ha perdido contra la griega Sakkari. Y en waterpolo, España no estará en la fase definitiva de la Liga Mundial porque ha perdido en el partido por el tercer y cuarto puesto de la fase europea con Italia por la mínima 8-9.
La ronda de tiempo de juego. Y no te olvides, ayuda a la ONCE, ayuda a las personas con discapacidad para que tengan una vida mejor y puedan llegar a ser campeones y mucho más felices. Porque en la ONCE, cuando juegas tú,
¡jugamos todos!
A las 8:30, todos los marcadores de la Segunda División B, todo lo que se ha jugado en todos los grupos. Hay otra noticia, se ha aplazado la final de la Supercopa de Fútbol Sala, que iba a ser mañana a las 8:45, pues se ha aplazado por Filomena y todos los problemas de movilidad esa final entre el Movistar Inter y el Fútbol Club Barcelona. Y última conexión, salvo que pase algo especialísimo, con los servicios informativos COPE, Álvaro Echeverría.
¿Qué tal, Leri? Vamos a pasarnos una vez más por la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por nuestras carreteras ahora que poco a poco Filomena nos va dejando. María Lalinde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora el temporal deja 690 carreteras afectadas en todo el país. De ellas, 144 están cortadas. Una de esas vías es de la red principal. Continúa cortada en Girona, la C25 en Vilobí-Donllar. Además, son necesarias las cadenas en 15 vías de la red principal insistimos, no solo por la nieve, también por el hielo. Es decir, que aunque vean la carretera despejada, mucha precaución porque puede haber placas de hielo en la calzada. Por tanto, obligatorio uso de cadenas en Madrid, en toda la red vial de la comunidad, también en Toledo, en la CM41, CM43 y R4, en Segovia, en la A1, a la altura de Santo Tomé del Puerto, solo en sentido Madrid. Y en cuanto a la red secundaria, hasta ahora 143 carreteras cortadas y 330 obligatorio el uso de cadenas.
Y los ministros de Transporte e Interior, Ábalos y Marlaska, han vuelto a dar una rueda de prensa hace apenas unos minutos para actualizar los datos y las actuaciones de sus ministerios. Han hablado, entre otras cosas, de la reapertura de Barajas.
Por otra parte, esta tarde el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha abierto para poder realizar salidas, gracias a las labores de limpieza que han permitido liberar dos de sus pistas. Por lo tanto, ahora mismo pueden salir los aviones de Barajas y la reapertura completa va a ser gradual.
También se ha referido el ministro de Transporte a la reactivación de las líneas ferroviarias que de momento están intransitables. Según Ábalos, mañana al mediodía debería estar todo en marcha.
Trabajamos con el objetivo de que mañana, a partir de las 12 del mediodía, todas las relaciones de larga distancia y de media distancia de alta velocidad estén en funcionamiento.
Mientras tanto, poco a poco van volviendo a funcionar varias líneas. Adif ha restablecido la circulación en más puntos de la red ferroviaria con destino y con origen Madrid. En concreto, son las vías entre Puerta de Atocha y Sevilla-Málaga, entre Puerta de Atocha y Levante y entre Puerta de Atocha y León.
A ver si vamos recuperando poco a poco el pulso, lo del deporte, que puedan viajar los equipos y tal, es lo de menos, pero bueno, todo va unido. A ver si pronto volvemos a circunstancias normales. ¿Terminó Tenerife?
Terminó. Final de Rodríguez López, serie, tercera victoria consecutiva en Liga para el equipo de Luis Miguel Ramis, quinta, si contamos los dos partidos también de Copa. Marcó Fran Sol en el 12 de la primera, Sasso al 2-0 en el 9 de la segunda, y Fran Sol de nuevo, que también tuvo un disparo al arquero, el 3-0. Final del partido, seguramente, hombre, pues no hace justicia a lo que se le ha visto al Cartagena hoy también en el global de los 90 minutos, pero en cualquier caso, victoria justa, eso sí, para el Club Deportivo Tenerife.
Un abrazo, Guillermo.
Hasta luego.
Se queda el Cartagena marcando la salvación con los 20 puntos que también tiene el Real Zaragoza. Están en descenso Sabadell con 19, Castellón con 19, Alcorcón con 19 y Albacete con 15. Se va el Tenerife hasta los 26 puntos, igual que antes Las Palmas tenía 26, ahora tiene 29. 26 el Tenerife, es decir, 7 por encima del descenso. Mundo Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas, Eri, muy buenas a todos.
No te meto música porque creo que alguna música vas a meterte.
Sí, voy a meter música. Entre otras cosas.
Has hilado, ¿no? Tu cerebro ha hilado cosas, ha dicho
sí,
nieve y
mi cerebro
cosas.
Enfermo ha pensado en nieve, ha pensado en muchas cosas. Si quieres, vamos ya con el tema, o no sé si quieres hablar de Donald Trump, que también está
No, vamos a hablar de esto de la nieve, porque el título vale. Era Música y pelis sobre nieve y nevadas, y no
correcto.
Valen arcos.
No, vale. No valen arcos y hay que ir con mucho cuidado, efectivamente, porque sobre todo en música, que ahora iremos, claro, la mayoría de canciones que contienen la palabra nieve no hablan de nieve, están hablando de una droga muy popular entre los músicos, así que hay que ir con cuidado. Pero antes, películas de nieve, ¿te viene alguna a la mente, así alguna a la cabeza para estos días o no?
Pues yo soy poco cinéfilo, tío.
Bueno, tranqui. Tú solo has visto yo mismo e Irene.
Yo veo cosas muy bizarras, sí, sí. Tengo que reconocer, sí.
Te recomiendo una que se llama Wind River, que es más o menos nueva, es de hace un par de años, que por cierto tiene a dos actores de los Vengadores, tiene a Jeremy Renner y a Elizabeth Olsen.
No sé quiénes son los Vengadores.
Bueno, tranqui. Son Ojo de Halcón y La Bruja Escarlata, los dos actores que hacen de esos personajes. Y es una peli muy buena que pasa toda en la nieve.
Súper chula. Le doy 7 hipólitos.
¿Te gustó?
Es que la vi hace muy poquito, además. Sí, me gustó mucho.
De asesinatos, intriga y tal. Bueno, está muy bien. Por supuesto, El Día de Mañana, que es... de estas pelis de Roland Emmerich, que es un director que está obsesionado con el fin del mundo y empieza a hacer pelis de 2012, Independence Day y todo esto. Bueno, El Día de Mañana el argumento es que a todo el planeta Tierra le pasa lo que le pasa a Madrid estos días, que es que se congela, pero claro, nivel máximo. Luego hay Snowpiercer, que por cierto también sale un actor de Los Vengadores, Chris Evans, el Capitán América. Es un tren, esta ya es futurista, un tren que atraviesa una helada y pasan muchas cosas ahí en el tren. Por supuesto, podemos hablar del Imperio Contraataca, que se rodó se podía haber rodado en casa de Paco González, porque es el planeta helado de Hoth, la segunda peli de Star Wars.
Hay memes por ahí que salen los bichos estos grandes del, ¿sí?, Imperio Contraataca, por las carreteras de Madrid, sobre todo. Ahora, sí.
Los AT-AT.
Oye, AT-AT, ¿y quién ha osado hacer un hilo sobre la experiencia vital de Paco González y la nieve?
Está, para el que lo quiera ver, está en @tjcope. Yo puedo decir que yo no he sido.
Sí, hay que echarle mucho valor, porque está con un tono de cachondeo que no sé yo.
En fin. Soy inocente. Acabo de hablar con él, por cierto, de Star Wars hace un rato. Bueno, La jungla de cristal 2, otra que pasa en un aeropuerto completamente nevado. Por supuesto, Eduardo Manos Tijeras. Por supuesto, si os ponéis cualquier episodio de Juego de Tronos, bueno, pues muchos de ellos van a pasar en la nieve. Pero a mí lo que me llama la atención, lo que me gusta compartir con vosotros, es tema musical. Porque hay alguna sorpresa entre las canciones más famosas que tienen que ver con la nieve, nieve de verdad, no nieve metafórica estupefaciente.
Let it snow, vamos.
Correcto. Para hilar lo del cine con la música, bueno, vamos a escuchar una canción que es la segunda canción navideña más descargada de la historia. La primera, no hace falta que te diga cuál es, o sí. Hemos hablado mucho de ella aquí.
All I Want for Christmas, puede ser.
Exacto. En esta sección hemos hablado mucho de Mariah Carey. Pues Mariah Carey sigue siendo la más descargada en Navidad. Pero la segunda más descargada es una canción que estuvo a punto de no existir, porque es la banda sonora de una película que Disney dijo: uy, esta canción es muy triste, no la pongamos. Y al final, venga, va, la pusieron. Es esta canción.
Elsa.
Hay un muñeco de
Do
nieve.
Do you wanna build a snowman?
Bien, Eri, te he visto bien.
Come on, hombre. Es toda mi gama esto.
I never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away.
Bueno, pues esta canción, Do You Wanna Build a Snowman, ¿quieres construir un muñeco de nieve? Es una canción compuesta por Kirsten Ann López y Robert López en 2013, que Disney, cuando vio la versión previa antes de llegar a las salas cinematográficas, dijo: esta canción es muy triste, induce demasiado la depresión, la vamos a quitar. Y se pusieron muy farrucos los directores, los guionistas y tal, y al final la mantuvieron. Y es con más de 2 millones de descargas, la segunda canción navideña más descargada de la historia de la humanidad. O sea que tiene que ver, por supuesto, con la nieve y con los muñecos de nieve.
Sí.
Vamos con un clásico. Antes que hablábamos de La jungla de cristal, bueno, esta canción suena en La jungla de cristal. Es un clásico escrita por Sammy Cahn, que pobre, nadie lo conoce o nadie se acuerda de él, porque el que la popularizó fue, entre muchos otros, Frank Sinatra.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no
Cantaba bastante bien este señor, ¿eh?
No está mal, ¿no?
Let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow, de 1945, ha llovido ya, pero es seguramente la canción que todo el mundo asocia a la nieve, históricamente, y a las navidades en muchas ocasiones.
Esta es la que pone todo el mundo en los stories de Instagram cuando se ve con las fotos de nieve. Sí,
sí, sí, sí,
sí, porque cae en la nieve y a mi lado tú no estás.
Esa la pone Pepe en su story de Instagram.
Sí, es la canción, es la banda sonora de Madrid estos días, esta canción, Let It Snow, deja que nieve. Pero vamos con la más sorprendente para mí, porque cuando uno piensa, sobre todo en el título, en las dos palabras que componen esta canción y tal, no piensa en nieve, pero hay una historia detrás. Esta canción que vamos a escuchar es una de las más sorprendentes y de las más famosas que tienen que ver con el invierno y con las nevadas. 1965, The Mamas and the Papas.
¿Y qué tiene la nevada aquí?
Bueno, California Dreaming es una canción que, como su nombre indica, claro, si lo piensas tiene sentido, Soñando con California, es una canción que escribieron The Mamas and the Papas en 1965, cuando se quedaron atrapados en una nevada en Nueva York. Ellos son de California, claro, están acostumbrados al sol, a
la depresión del carajo, ¿no?
Correcto. Les pilló un invierno tremendo y una nevada brutal en Nueva York y dijeron: tenemos que hacer una canción de cómo nos sentimos ahora. Y cómo nos sentimos es soñando con California. De hecho, la letra dice eso, ¿no? I'd be safe and warm if I was in LA. Yo estaría ahora mismo calentito si estuviera en Los Ángeles, pero me ha tocado estar aquí en Nueva York. Así que esta es una de las canciones más sorprendentes o menos conocidas, la historia que hay detrás, sobre la nevada. O sea que si The Mamas and the Papas estuviera en Madrid, en la actualidad, pues hubiera, seguramente hubiera compuesto también esta canción.
A mí no me sorprende que seas tan genial, lo que me sorprende es que tengas tanto tiempo para, o que los primas también.
Solo faltaría, para vosotros tengo tiempo. Mira, me están diciendo ya oyentes, echo de menos que mencionases Los odiosos 8 de Tarantino. Es verdad, sucede en la...
Cielo de medianoche, me dice Amón. De Clooney. Sí.
El Resplandor, dicen también.
Ah, hombre, claro, por favor, por cómo me he olvidado El Resplandor.
Ya, era muy obvio, ¿no?
Sí, no, esta, la pensé cuando iba a hacer la lista y no sé por qué no la he incluido, pero sí, hay muchísimas, joder, hemos dicho algunas para no estar 3 horas.
Bueno,
tres
tiene
horas
fugas, no puede ser tan genial siempre.
No, hombre, claro, como lo acabas de decir, pues mira, ya me flagelo.
Cuídate, Dani, gracias por todo el fin de semana, ¿eh?
A vosotros, le voy a seguir dando vueltas a lo que ha dicho Evangelio, que no lo he entendido, ¿eh? Lo de Bono 1, 2, 3, 14.
No, ni él tampoco.
Estoy pensando qué quería decir.
No, él, yo creo, ¿eh? Porque yo me pasé muchas mañanas con Evangelio haciendo partidos muy raros. Y yo creo que quiso decir que si hubiera dicho un 2-3-4, no nos acordaríamos del 1-2-3-14, que es una regla mnemotécnica y es una técnica neoyorquina.
Y si dice 1-2-3 salchicha, pues se acuerda más todavía.
A ver, pero es menos musical.
Es fan de Henry y de Cruyff y por eso dice el 14.
Puede ser. Investígalo, igual lo contamos un día.
Lo buscaremos.
Dentro de unos años. Hasta luego, Senabre.
Un abrazo a todos.
Enseguida nos acercamos a Valladolid, a Pucela, porque se va a jugar el Valladolid-Valencia para cerrar el domingo en tiempo de juego, pero antes, Gema Santos, Finetwork.
Antes recordamos a nuestro operador de telecomunicaciones más chulo, el que apuesta por nuestro deporte, Finetwork, que son socios patrocinadores de la selección española de fútbol y de baloncesto y patrocinadores personales de deportistas de élite como Sandra Sánchez o Amaya San Pedro o Maverick Viñales o Saúl Cravioto. Ellos son 100% españoles y te ofrecen la mejor red de móvil y fibra, la mejor atención al cliente, la más cercana y personal, por teléfono, sin maquinitas ni historias. ¿Y qué tarifas tienen en Finetwork? ¡Madre mía, qué tarifas tienen! Mira, ahora tu móvil con 24 gigas y voz ilimitada por solo 14,90 euros al mes. Y sin permanencia, sí, por solo 14,90 euros al mes. Y encima, tú te vienes a Finetwork cuando quieras y te vas cuando quieras. Llámales ya al 1777. 1777 con Finetwork, ahorra con total confianza. También puedes contratar en finetwork.com o, por supuesto, en cualquier tienda Finetwork.
Finetwork. Nuevos looks, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Para empezar 2021 pisando fuerte, tienes un 30% en zapatería de mujer, hombre infantil de Pavlovsky, Wonders, Gloria Ortiz y Callahan. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
En 43 minutos en el nuevo estadio José Zorrilla, Real Valladolid-Valencia. No debería ser así, sobre todo en el prisma del Valencia, que está obligado históricamente, pero es un partido que afecta a la lucha por la permanencia. Valladolid, 18 puntos, 2 más que el descenso, recibe a Valencia, que está en puntuación, pero fuera de la zona de descenso. Con los comentarios del murciélago del escudo, David Albelda, y de Poli Rincón. Valladolid Valencia con Juan Carlos Amón, como siempre, y hoy también Germán Dovarrola. Germán, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas. A pesar del frío, de la nieve, del hielo, de Filomena, el terreno de juego está francamente bien y se va a jugar este Valladolid Valencia. Los de Sergio, que piden a El Yamik y que vienen de ganar en Getafe, reciben a un Valencia que, si bien ganó en Copa, llevan, cuidado con este dato, 8 jornadas consecutivas sin vencer en Liga. Además del marroquí, son bajeros locales Kiko Oliva, Raúl y Marcos André en el Valencia, el sancionado Gonzalo Guedes y los lesionados Silesen, Gabriel Paulista y Kevin Gameiro. Vamos a buscar los 11. Los tiene Juan Carlos Amón. ¡Hola, Amón! ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal, Germán? Un saludo a todos. Muy buenas tardes. 0 grados de temperatura ahora mismo en Valladolid. No ha caído ni un solo copo de nieve durante todo el día, con lo cual los trabajos de limpieza han sido duros, arduos, intensos, pero han podido llevarse a cabo con normalidad. Por parte de los de Xavi Gracia, hoy el Valencia Club de Fútbol juega con Jaume Domènech en la portería, Thierry Correia y Gallá en las bandas, con Diakabi y Guillamón por el centro, línea de cuatro con Was, Rasic, Soler y Cheryshev, y arriba Kangin Lee y Maxi Gómez, mientras el Real Valladolid forma con Jordi Masip en la portería, Nacho, Javi Sánchez, Bruno y Luis Pérez en defensa, San Emeterio y Roque Mesa en línea de medio campo, Quique Pérez enganchando, banda izquierda para Tony Villa, la derecha para el portugués Jota, arriba el israelí Son Weissman.
Ya lo ha dicho Amón, 0 grados centígrados ahora mismo aquí en Pucela, va a pitar Cuadra Fernández que sustituye al lesionado Figueroa Vázquez, en el VAR el gallego Iglesias Villanueva, repito, esa es la noticia, Eri Frade, a esta hora de la tarde noche, 8 y 20, a 40 minutos de la disputa del partido. El terreno de juego está francamente bien, al menos en apariencia. Así que todo preparado para contar en tiempo de juego este Valladolid-Valencia.
Así será a partir de las 9 de la noche, después de que terminemos también otro pequeño viaje ya más futbolero, y vamos a hacer cosas pues como el misterio Maldini, como el consultorio de Pedro Martín, la conexión con Pita, a ver si nos da tiempo a todo. ¡Que pase el crack!
Pues sí, otra vez por aquí estoy, sí. Preveo una temporada muy emocionante y por ahora esta liga es indescifrable, si es que es así, indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte, siempre es igual. Pero amigo, la suerte no cae del cielo, que no, hay que buscarla. Como cuando apuestas en Betfair, porque tienes supercuotas en todos los partidos de la liga, en todos. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad!
¡Maldini crack!
Hola, ¿cómo estás, crack?
Oye, qué bien suenas, ¿dónde estás?
Estoy en casa ya.
¿En casa?
Sí, sí, después de... Bueno, te cuento el...
Porfa, sí.
Si tampoco
te llamo para eso, ¿eh?
Nada, está... Me he despertado en Pamplona, como te puedes imaginar, después del partido, y nos han puesto en Movistar a todos los que hemos ido al partidazo de Movistar, que hemos ido pues a Carlos, a Álvaro Benito, a Mónica Marchante, a Manolo, que no le conoce, que es un realizador nuestro, y a...
Sí, le conozco,
Patricia.
Sí.
Ah, ¿le conoces? Sí. Y a Patricia, nuestra productora, y a Ricardo Sierra, nos han puesto un minibús desde allí, con su conductor, por supuesto, nos ha llevado hasta Madrid, bien, la carretera bastante bien, las entradas en la ciudad ya ha sido más difícil. Y luego pues hemos dejado a Carlos en su casa primero, que le pillaba de camino, y luego ya nos han dejado a todos en Plaza de Castilla. Y desde ahí, eso sí, andando a mi casa, media, una hora o así andando hasta mi casa, pero lógicamente ya pues no había más remedio, porque allá no se podía. Pero vamos, lógicamente lo que ya dentro de la ciudad cuesta bastante más, pero bueno, por la zona más o menos he podido caminar y he llegado a mi casa sin más problema, vamos.
Conclusión, es más fácil venir de Pamplona a Madrid que de Pozuelo a Madrid.
Pues sí. Y ya te digo, luego pues, caminando hasta casa bastante bien. O sea, con mucho cuidado, sobre todo el tramo final, porque ya cuando te metes ya en las calles, pues ya ya no hay más remedio que pisar la nieve y ojo que resbala mucho y mañana va a estar peor. Con mucho cuidado, porque hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Pero bueno, llego bien.
Bueno, pues misterio Maldini, ¿qué estamos buscando hoy? ¿A quién estamos buscando hoy?
Pues vamos a ver, voy a decir las pistas, ¿no? Luego vamos a ver... Yo creo que es bastante fácil, ¿eh? Creo que es bastante fácil, pero vamos allá.
Sí, bueno, me refería a jugador, pista. Estadio, qué sé yo, ¿sabes?
No, es un jugador, siempre vale. Es igual. Es un jugador importante. Vale. Voy con las pistas, ¿no? Si te parece.
Dale, la primera.
Adelante.
Venga, vamos con la primera. Solo jugó en un equipo en España, pero ese equipo es un grande.
Primera respuesta. Bueno, ahí, las dos primeras son Filomena y la tercera Isabel Ayuso. No sé si
no es
una de las tres.
No, nada.
Ok, adelante, pues.
O sea, solo jugó en un equipo en España, pero es un equipo grande de España.
Mira, uno quería poner Cannavaro, pero el traductor, el corrector, le ha jugado una mala pasada y pone Caña Varo.
Bueno, no es Cannavaro tampoco, ¿eh? Vamos con la segunda.
Dale.
Ganó dos ligas de campeones, dos Champions con su equipo. Dos Champions.
Dos Champions.
A ver, la cuarta pista es definitiva y la van a saber, vamos, un montón de gente seguro. Pero
alguno tiraba por Reston Drenthe al principio, por si acaso, no. Con esto de que había vuelto tal. Karen B, dice alguno.
Tiene algo que ver con la actualidad. Lo que pasa es que es una actualidad muy mía, ¿eh? Muy de,
sí, una actualidad un poco...
Un poco friki.
Un poco, bueno, reviradita, ¿no?
Luego os explicaré.
Dale, la
ganó
tercera.
Dos Champions. La tercera. Ganó ligas en su país y además en Francia y en España.
Campeón de liga en Francia, España y en su país.
Y en su país, no voy a decir cuál porque si no ya es demasiado fácil.
Paco González, dice un oyente.
No, ya he visto, por cierto, ya he visto las fotos de...
La historia humana, ¿no?
Peleándose con la... Con
tenemos
la
ganador.
Sí, es que son muy ganador. Grandes. Pero bueno, seguimos jugando nosotros, ¿no?
Sí, no, di la cuarta.
Escucha,
sí.
Aquí bueno, no están Paco ni Parra, que son los que son los hachas de esto. Sí. Puedes decir 17 pistas que nosotros no lo acertamos. Verdad.
Bueno, la quinta pista, ha jugado 5 mundiales. Y en los 5 cayó en octavos de final. Hay un país que cae en octavos todo sistemáticamente.
Uy, entonces es mexicano.
Efectivamente, el mexicano, efectivamente. Ha empezado la Liga en México, como bien sabes, Fernando, y por eso este fin de semana que empezó la Liga en México, pues quería hacer un mexicano.
Esa es la conexión con la actualidad, ¿no?
Claro, la actualidad. Que jugó en un grande, que ganó dos Champions, que ganó la Liga en Francia.
Y nació en Zamora.
Y que ha ganado cinco mundiales. Que nació en Zamora, pues la verdad que no sé dónde nació. Sí, nació
en Zamora. En Zamora, de México.
La verdad que no lo sé dónde nació este personaje. Bueno, lo voy diciendo, subpistas, a ver si lo vais sacando vosotros.
No, dilo ya directamente.
Lo digo, pues Rafa Márquez, joder, que jugó en el Barça, solo jugó en España en el Barça, ganó dos Champions, 2006-2009, ganó la Liga con el Mónaco en Francia, por supuesto lo ganó también en México con León, y en España con el Barça fue campeón de Liga, y ha jugado cinco mundiales, y en los cinco, 2002, 2006, 2010, 14 y 18, en los cinco cayó en octavos de final México.
Bueno. El Kaiser de Michoacán.
Sí, señor.
Zamora.
Sí, señor.
Michoacán es Zamora es de la...
No sabía que había nacido en Zamora de México, ¿no?
Sí, Zamora, que es una ciudad de esa provincia, Michoacán.
Pues hay un Zamora también, aparte del de España, hay un Zamora en Venezuela, que ha jugado la Copa Libertadores bastante habitualmente, sí.
Estoy fuera de vuestro planeta ahora mismo. Estas de las cosas...
1, 2, 3, 14.
Que no sé si es bueno o si es malo, pero... Oye, Valeria, pues me alegro que estés en casa. En Madrid sabes que va directamente a Andalucía, ¿no? Que...
Sí, nos hemos enterado viniendo en... Sí, que bueno, es que ellos querían venir en avión y en avión no se podía, lógicamente. Nosotros lo hemos visto rápido. Yo tenía un vuelo esta mañana para las 9:30 de la mañana desde a Pamplona para llegar a Madrid a las 11, 11 y pico, pero rápidamente estaban cerrados los aeropuertos y la verdad que teníamos posibilidad de coger algún tren por la tarde, pero tampoco era seguro 100%.
No era seguro.
Con lo cual nos han dicho, ¿un minibús? Digo, pues para adelante. Hemos ido todos en un minibús, muy bien, el conductor fantástico, hemos parado a comer. Y la verdad que bastante bien.
Como sois las estrellas. Creo que ha encontrado Jorge ya el ganador, que es Jorge de Zaragoza.
Correcto.
Hola, ¿qué pasa, crack?
Ahí tienes a Maldini.
Hola, crack, ¿cómo estás?
Hola, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, fenómeno? Oye, ¿cómo lo has sabido? ¿Era fácil o qué?
Bueno, lo de las dos ligas, tal... Va, por ahí lo he tirado, ha sido triplazo, vamos.
Un triple,
la verdad, no sé en qué momento se me ha ocurrido muy bien, pero vamos.
Un triple bien tirado, ya está, hombre. Pues nada, ¿de qué equipo
eres? Yo del Real Zaragoza, por supuesto.
De Zaragoza. El otro día estuve yo por allí, cuando fuimos a hacer el Huesca-Barça, estuve en Zaragoza, sí. A ver si subiese a primera, hombre, a ver si subiese a primera.
A este ritmo no sé yo, Pero bueno, algún año volveremos, eso
un
seguro.
Un equipo que merece estar en primera por historia, desde luego, por la ciudad que tenéis y tal.
Jorge, bueno. ¿sabes que le puedes pedir a Maldini un partido de su videoteca y de su base
de
datos?
Sí, pues que quieras. Mira, querría alguno del Zaragoza histórico. Bueno. Ya gané una vez este concurso.
¿Ah, sí?
Me mandaste imágenes de la final de Copa del 64, creo que fue. Ajá. Y la semifinal del Ajax. Entonces, sí. Pues algún partido histórico más.
Te recomiendo uno, que yo creo que Julio lo puede tener, que es el 6-1 al Madrid del año 75, Copa. No de Liga.
Lo tengo.
Lo tienes, man. Entonces, nada.
Sí. Estuve ahora ahí recopilando.
Sí.
Ese partido lo
tenías. Hay un 6-1, puede ser un 6-1 en Copa al Madrid, pero bastante más moderno.
Sí, que no, se puede apuntar. Ese lo llevo hasta grabar la mente.
Claro, ese. Eso lo tiene fresco.
¿Alguna eliminatoria europea de los 70?
Voy a mirar. Sí, 70, yo tengo, fíjate, tengo algunos partidos que yo creo que no fueron televisados en España. El Zaragoza jugó con el. Creo que fue con el Bresham de País de Gales. ¿Te acuerdas ese partido?
No, ese no lo tiene.
No.
Y ese partido no se vio en España, pero yo lo tengo completo. No se vio ni siquiera en Inglaterra entero, pero me lo han mandado de la televisión inglesa completo. Creo que es Bresham, vale. Zaragoza.
¿Cómo te quedas?
En País de Gales.
Perfecto.
¿Te vale, Jorge?
Perfecto. Sí.
Bueno, pues
perfecto.
Ya hemos llegado a la entente cordial. Pues nada.
Ahí está. Me
la apunto. Jorge, enhorabuena, que esto, oye, es la segunda vez que te toca, pero es que te toca porque estás listo para saber la respuesta y para teclearlo rápido en el WhatsApp que ha detectado Jorge Evia. Para Zaragoza, que se va.
Oye, ¿puedo mandar un saludo?
Sí, hombre.
Nada, saludo a un grupo que tenemos en Telegram, que del Real Zaragoza, que se llama Zarabit.
Ajá. Vale, pues saludos quedan. Muy bien. Hasta luego, Jorge.
Gracias, hasta luego.
Nada, Maldini, hasta luego también. Descansa, bueno, que tendrás ganas.
Sí, voy a ver un poquito la lluvia ahora, que vengo con ganas de ver un partidito ahora, pero bueno, ya descansar un poquito. Sí, mañana más.
Un abrazo.
Un abrazo, cracks. Hasta luego.
Está por ahí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Yo no lo había acertado tampoco.
No. Yo es que estoy un poco espeso, tengo un poco de tute ya. Este fin de semana, a ver si llego a las 11, que es mi preocupación.
Muy bien,
bien. Eso está claro. Dos temas tenemos en el Atlético de Madrid. Uno, sí. Lo deportivo, lo de ahora. El equipo juega el martes. ¿Y cuándo va a poder entrenar otra vez?
Pues no se sabe, porque solo tiene un día y no es seguro que mañana pueda entrenar todo el grupo. La verdad es que la Filomena del carajo está fastidiando mucho a muchos partidos que se están suspendiendo, como el del Atlético Madrid el sábado frente al Atleti de Bilbao ayer. Pero no solo al Atleti le ha caído la suspensión del partido, sino que le está imposibilitando siquiera entrenarse todo el grupo en el Cerro del Espino de Majadahonda, porque, por decirlo claro, es un lugar inaccesible para gran parte de los jugadores que integran la plantilla, también para el cuerpo técnico. El club acaba de comunicar hace un momentito, bueno, esta tarde tampoco se han podido entrenar como grupo, porque era imposible el acceso y llegar hasta allí, y nos ha comentado el club a través de un chat que tenemos que 8 jugadores, solo 8, han podido salir de sus domicilios para hacer algo de ejercicio en el polideportivo de municipal de Boadilla, Felipe VI. O sea que el panorama está que desde el jueves el Atlético de Madrid no puede entrenarse en grupo para preparar el partido del martes frente al Sevilla. Ahora me estoy acordando de que el señor Lopetegui se quejaba de que el Atleti iba a tener más descanso porque se suspendió el partido de ayer. Imagino que no le gustará tampoco que el Atleti no haya podido entrenar desde el pasado jueves. Va a tener solo mañana y ahora mismo el club no puede todavía confirmar si va a ser en grupo, cuándo, a qué hora, porque claro, no depende del club, depende de la situación meteorológica que mañana acompañe a las instalaciones del Cerro del Espino. Así que a mí me parece un contratiempo importante para el Atlético de Madrid, que tiene además frente al Sevilla, que es un partido de esos que están etiquetados como partido importante, porque el Sevilla está ahí metido también en la parte de arriba de la tabla, ¿no?
Y luego está lo de la búsqueda del delantero. El último nombre que había salido así con todas las trompetas fue el de William José, pero luego poco a poco, desde, ¿te acuerdas cuando hablamos el otro día en el local aquí en Madrid? El de Musa Dembélé ha ido creciendo.
El otro día en el partidazo, cuando yo hablaba de William José, añadía como información, no como opinión, que no era una operación que se fuera a hacer rápidamente, porque el Atleti tiraba otro hilo, tenía otro hilo, otro cable tirado. Al día siguiente, a mediodía, te comenté a ti que era Moussa Dembélé, un chico de 24 años del Olympique de Lyon, por el que viene el Atlético de Madrid persiguiéndole hace un par de temporadas, no lo ha podido hacer, y ahora es un chico de 24 años, insisto, goleador del Olympique de Lyon, que en los dos últimos años ha hecho 31 goles, pero que en esta temporada solo ha jugado 6 partidos de titular y solo ha hecho un gol, y parece que está rebrincado con el entrenador. El propio director deportivo Juninho Pernambucano ha deslizado en el día de hoy que las conversaciones podrían estar muy avanzadas. Hay que decir que el Atlético de Madrid ya tiene el sí del futbolista hace días, porque el Atleti suele hacerlo así, ¿no? Primero tantea al jugador a ver si quiere, puede y le apetece, llega a un acuerdo y luego también con el club, a modo, único modo que ahora mismo se plantea el Atlético de Madrid. Por eso lo de William José también, ahí como que había alguna curva. Digo que la única manera de traer un futbolista para el Atlético de Madrid en este mercado de invierno es cesión más opción de compra no obligatoria. Esto es, que el que le quiera poner una opción de compra obligatoria y le obligue a comprar al futbolista que trae ahora 3 meses, pues el Atleti no accede. Así que, bueno, prácticamente si no hay ningún escollo inesperado, lo normal sería que en los próximos días se anunciara este fichaje, cesión, préstamo gratuito, que al Atleti no le cuesta nada, ¿no?
¿Tienes cita en el Tertulión, tonight?
Sí, cómo no, claro. Esa es una cita obligada.
Pues te escucharemos, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Chao. Antonio Ruiz, que nos cuenta la actualidad del Atlético de Madrid. Y ahora vamos a tomarnos una bien fresquita, que es hora ya.
Empieza el año con las cervezas 1906. Ahí la tienes, campeona del mundo, la 1906, reserva especial, la 1009. La 1906 Red Vintage, la colorada. La 1906 Black Upas, la oveja negra. ¿Sabes cuál es el mérito de 1906? Poner por delante lo humano y lo artesanal, en lugar de lo artificial y lo masificado. Y después de crear estas tres campeonas, Cervezas 1906 lanza la nueva Galician Airy Red Ale, la pelirroja de 1906. Cervezas 1906, para una inmensa minoría, para ti.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
¿Qué quieres? Comerte el mundo, ¿no? En este año nuevo, te lo explico. La Transit Custom Trail y la Transit Trail están diseñadas para trabajos duros. ¿Que hay una situación extrema? Pon a prueba tu Transit Trail con el sistema de tracción inteligente a las 4 ruedas, opcional. Además, la Trail también está disponible con tecnología híbrida eléctrica, con diésel, con etiqueta eco. O sea que lo tiene todo. ¡Que te puedes comer el mundo con la gama todoterreno de Ford! Entérate en Ford.es. Nueva gama Transit Trail de Ford, el motor de tu negocio.
La semana ha sido la renovación, o no, ya veremos, de Sergio Ramos con el Real Madrid. No escapa a nadie que el Real Madrid es, desde que está dirigido por Florentino Pérez, un club que trabaja mucho el tema de las encuestas entre los socios para saber qué piensan. Eran antes encuestas telefónicas, ahora nuestra vida es casi una encuesta constante con la cercanía de las redes sociales, la libertad y el libertinaje también que hay para comentar las situaciones. Pero en las redes sociales hay datos muy interesantes que gente como Sentisis se encarga de contabilizar, interpretar y analizar. Hemos quedado con Borja González de Sentisis. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte porque habéis estado analizando todos los datos que se desprenden de las redes sociales sobre el tema, este casi monotema en algunas fases de la semana, de la renovación de Ramos. Y hay cosas bastante curiosas, como, bueno, el tráfico ha sido mucho sobre Sergio Ramos en general.
Pues mira, una de las cosas que explicabas es que esto es como una nueva forma de hacer encuestas, de analizar la opinión pública. Lo que ocurre aquí es que funciona de diferente forma. Cuando a nosotros nos llaman para hacernos una encuesta de cualquier tipo, al final nosotros damos una respuesta reactiva, ¿no? Nosotros respondemos ante un estímulo. En este caso lo que hacemos es medir lo que los ciudadanos opinemos de manera voluntaria sin que nadie nos pregunte nada. Entonces, lo primero que me parece muy relevante es que para ser un tema que tiene tanta repercusión mediática, a nivel de tráfico en redes sociales no ha sido un tema, vamos a decir, con mucho volumen de comentarios respecto de otros. Si lo comparamos, por ejemplo, hace 2 semanas cuando hablábamos del tema Messi, nada que ver.
Anda, pues mira, eso es un buen detalle. ¿La imagen de Ramos se desgasta más que la de Florentino o viceversa?
Pues vamos
a ver. Porque esto lleva un desgaste, ¿no? Lo está llevando.
Efectivamente. Lleva un desgaste para los dos. Lo que ocurre es que tenemos que ponernos en la piel de lo que es, digamos, cada personaje y su, vamos a decir, repercusión a nivel mediático y a nivel dentro de lo que sería el fenómeno fan o el fenómeno, vamos a decir, seguidor, ¿no? Entonces, claro, la opinión pública que recibe Sergio Ramos respecto de la de Florentino Pérez en términos generales siempre es mucho más positiva al ser una estrella del fútbol y el otro un presidente, ¿no? Dentro de este contexto se desgasta mucho más la figura de Sergio Ramos que la de Florentino Pérez en este proceso. Y aquí, de hecho, hay un dato que a mí me ha parecido también muy muy interesante, es que de cada 10 conversaciones que se hablan en España sobre Florentino Pérez, apenas una cuarta parte está tratando este tema. Quiere decir que dentro de las conversaciones o las noticias sobre el presidente del Real Madrid no es un tema central. Sin embargo, si analizamos las conversaciones que hay sobre Sergio Ramos, el 70% de los usuarios piensan que no está teniendo una gestión adecuada y lo que tiene que hacer es renovar ya.
Y esto irá mucho por edades también, ¿no? Los que ya tenemos una edad pensamos también en el gestor y los que no, pues piensan en la estrella, lo que tú decías.
Eso es. Cuando nosotros analizamos las conversaciones, en el caso de Twitter, que nos permite analizar de cada usuario todo su timeline pasado y toda su descripción y sus conexiones, bueno, un montón de información, sin que os asustéis, pues podemos inferir por grupos de edad, vamos a decir, el número de conversaciones que producen cada segmento de población en este caso, ¿no? Entonces, los usuarios que son menores de 21 años, que son más afines a un jugador que a un presidente, son los que están defendiendo más la postura del jugador. Pero los usuarios que tienen una edad más avanzada, que mayor de 45 años, son los que, más que estar a favor de Florentino Pérez, están a favor de la postura del club, de no hacer excepciones y de que las reglas son iguales para todos.
Ajá. He dejado para el final, adrede, la pregunta más obvia, que es ¿qué cree la gente que está hablando de esto en las redes sociales? ¿Qué va a pasar si Ramos se queda o no en el Madrid?
Pues aquí hay dos ideas fundamentales. Una es que la figura de Sergio Ramos está desgastada, pero eso no significa que el aficionado al Real Madrid o en general el aficionado al fútbol no piense que es positivo que renueve, ¿no? Es decir, el aficionado está criticando la gestión, pero por otro lado quiere que renueve. Y no solamente lo quiere, sino además piensa que va a renovar, porque no llega ni al 5% de usuarios los que creen que toda esta gestión va a terminar con Sergio Ramos fuera del Real Madrid.
Bueno, pues algún dato más que se me escape. Yo las curiosidades así gordas que tenía ya las tengo saciadas. ¿Algo más que no quieras que se te escape?
Pues mira, pasó un poco igual con Messi, que me parecía muy relevante, y en este caso ocurrió lo mismo. Podríamos pensar que en este tipo de estudios la opinión de usuarios de Madrid o de Cataluña fuera radicalmente opuesta, y en este caso, al igual que en el caso de Messi, no es así. Es decir, no está opinando, no está valorando mejor la gestión de Sergio Ramos el usuario que vive en Madrid o el aficionado al Real Madrid al que lo hace viviendo en Cataluña.
Pues Pedro Martín, de Datos a Datos, ¿quieres preguntar algo o tienes todo saciado ya sobre este tema? ¿O estabas pues, en otro planeta ahora mismo?
Estaba un poco en otro planeta, pues estaba haciendo cosas del Valencia-Valladolid.
¿Tienes alguna curiosidad sobre su manera de trabajar? Que manejáis datos, pero de manera muy diferente.
Pues sí, claro, que me lo explique.
¿Que te explique el funcionamiento?
Tenemos hasta la 1:30, en realidad.
Sí, sin ningún problema.
En 20 segundos, no. Venga.
En 20 segundos, ¿eh? Ya hay que ahorrar datos.
Sí.
No, lo que hace nuestra compañía, lo que nosotros tenemos como tecnología diferencial, es lo que hacemos es clasificar información por escrito de manera automática, ¿no? Y lo que respalda eso es esa inteligencia artificial. Entonces, acceso a que todo el mundo pueda recoger conversaciones de plataformas de contenidos públicas como es Twitter no es algo técnicamente complejo. Entonces, yo lo que hago es hacer una especie de llamada a Twitter y decirle, dame todas las conversaciones que hablen sobre Sergio Ramos en este periodo de tiempo. Lo particular que tiene nuestra tecnología es que, recibiendo esos decenas de miles de comentarios, eso manualmente es inmanejable, y lo que nosotros hacemos, o lo que hace el motor, el algoritmo, es clasificarlos en base a una serie de temas que hemos predefinido.
¿Cómo te clasificarlos, queda?
Clasificarlos en base también a la valoración o sentimiento que encierran esos textos. Entonces, toda esta información que os he dado, que esto es lo verdaderamente también, vamos a decir, útil, no tiene, vamos a decir, el tiempo de respuesta es inminente. Nosotros trabajamos con clientes donde, bueno, desde que tú haces un comentario, en este caso sobre Sergio Ramos, hasta que yo lo recojo, lo clasifico y lo proceso, pasa a la friolera de un segundo.
Jesús, María.
Y una pregunta un poco tonta. Si yo me equivoco al escribir Messi, por ejemplo, en Twitter y pongo Messi con una S, ¿lo recoge o no lo pilla?
Todo depende, buena pregunta, al final es en función de lo que yo le solicite a Twitter. Entonces, os voy a hacer una clase mínima de lingüística, pero muy sencillita. Messi, con dos S, sería una palabra, una query, una palabra. Pero luego estaría la entidad Messi. Lo que se llama en lingüística computacional la entidad Messi es todos aquellos parámetros o palabras que pueden hacer o que se pueden referir a Messi. De la misma manera que yo puedo buscar a Florentino Pérez y decirle a Twitter que todas las conversaciones que hablen sobre el presidente del Real Madrid también me las dé y me las devuelva. ¿Por qué? Porque yo sé que están hablando de Florentino Pérez. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfecto.
Sí, claro, sí.
La verdad es que Pedro acaba de estrenar el primer PC de su vida.
Claro.
Entonces, claro, yo creo que...
De todas maneras, aquí hay una parte muy importante y pregunta muy bien Pedro, que es cómo se hace ese trabajo de campo, que al final es cómo recoges los datos, ¿no? Y lo siguiente, que es casi más importante, es cómo se limpian, porque a la hora de limpiarlos, nosotros lo que hacemos también es que hay muchísimas conversaciones y noticias que para nosotros son menos relevantes, ¿no? Si alguien, por ejemplo, lo que hace es insultar a Sergio Ramos y no aporta ningún tipo de opinión que sea medianamente útil, pues lo discriminamos del estudio, ¿no?
Muy bien.
Por poner un ejemplo, o si es un bot, o si es alguien que no tiene un comportamiento racional en la red, en este caso.
Yo seguiría, pero se acabó.
O sea, que el potencialmente bloqueable se queda fuera, ¿vale? Pues
sí, al final esto nosotros son criterios que es verdad que estarían sesgados a nuestra experiencia, pero bueno, tened en cuenta que nosotros analizamos cientos de millones de mensajes al mes.
Gracias, Borja, ¿eh? Un placer.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Borja de Sentris, que analiza todo lo que se ha hablado sobre Sergio Ramos en las redes y sobre Florentino Pérez y sobre su renovación en el Real Madrid. Ahora el consultorio.
Yo le hubiese preguntado sobre la nieve y esas cosas, pero vamos.
No, ya, pero bueno. Ahí en 15 minutos un partido en Zorrilla, afortunadamente. Consultorio de Pedro Martín con los correos electrónicos que llegan a tiempodejuego@cope.es. Los leemos todos, los palos también, y los asumimos, sobre todo los que vienen desde el respeto. Ya saben, todo lo que dice Paco. Hola, soy Sergio, tengo 13 años, quisiera saber quién es el jugador con más partidos disputados en primera.
Bueno, eso es fácil, sí, 122 partidos de Zubizarreta, y el segundo, como está en activo, lo digo, que es Joaquín, con 565.
Me gustaría saber si alguna vez los equipos descendidos volvieron a ascender los mismos y los ascendidos a descender.
Bueno, como ejemplo paradigmático de estos asuntos, recuerdo que en el año 66 subieron a primera división Granada, Deportivo y Hércules, y el año siguiente bajaron a segunda Granada, Deportivo y Hércules. 3-3 es el mejor ejemplo.
Hola, hola, Pedrito y Paco y Pepe y Lama, ¿dónde están? Y a los demás os quiero, vale, aquí estoy yo. Hace un tiempo dijo Antoñito que en la plantilla del Atlético de Madrid 18 de los 25 jugadores o un número similar habían pasado ya el COVID. Me sorprendió lo alto del porcentaje y estuve buscando información sobre otros equipos, pero no encontré mucho. Entonces me acordé de ti. La pregunta es, ¿qué porcentaje de futbolistas de primera han sido ya infectados por COVID?
Muy buena pregunta, pero eso, Miguel Aguilar, que lo tenemos aquí a la derecha, tú a tu izquierda, sería un buen motivo para hacer un informe. Pero vamos a dejar que pase un poquito más el virus y ya vale. Al final del todo miramos a ver cuántos jugadores y qué porcentaje de las plantillas han sido infectadas, ¿no?
¿Equipos que más y que menos? ¿El que más casos ha tenido y el que menos?
El que más, el Granada.
Sí.
Vale. Y bueno, eso es normal, sí, claro.
Vale, pues estamos trabajando en ello. Y otra cosa, también hablasteis un segundo sobre si los equipos llevaban dos porteros al banquillo y que si pa' qué, y que si cambiara dos porteros y tal y cual. Seguro que ya lo has explicado mil veces, pero ¿qué pasaría si un equipo decide cambiar al portero por un jugador de campo?
Y pone un ejemplo, por ejemplo, dice, imagínate que tenemos un lateral izquierdo que es un hacha parando penaltis.
Correcto.
Pues se podría hacer, se podría cambiar.
Como en el balonmano, que salía Lorenzo Rico para parar un penalti.
Pones al lateral izquierdo de portero para el penalti, y luego cuando hay otra interrupción en el partido, se puede volver a poner el portero que estaba antes, el lateral izquierdo, volver a su puesto, y no cuenta como cambio.
Muy buenas, una curiosidad, hoy en la Liga Griega, el Asteras Trípoli ha jugado con 9 españoles en el 11. ¿Había pasado alguna vez ya en una liga extranjera?
Pues la verdad es que no sé si en algún... Me imagino que en algún partido de la Liga de Andorra, por ejemplo, o de la Liga de Gibraltar, por poner un caso, habrá habido partidos en los que haya más... Incluso los 11 hayan sido españoles, pero 9 en un equipo griego está fenomenal, ¿eh?
Manuel de Granada, ¿os acordáis de un tipo que hacía las cuentas en que apostamos y en estos sitios que empezaba...
Sí, yo me acuerdo de eso.
Un par de consultas, Pedro. ¿Podría saberse cuál es el jugador que más veces ha sido sustituido en el primer tiempo en la historia de la Liga?
Bueno, he mirado solamente en este siglo.
Vale, que era la otra pregunta. ¿Y en lo que llevamos de siglo?
Pues mira, Guardado, Andrés Guardado y Valera. ¿Te acuerdas aquel jugador que estuvo en el Atlético de Madrid, en el Getafe, sí, lateral derecho?
Juan Valera.
Los dos han sido sustituidos en los primeros tiempos en 9 ocasiones en los partidos de primera de este siglo.
¿El más expulsado en la primera parte?
Pues en la primera parte, en este siglo hay varios jugadores. Cuando digo varios, son bastantes jugadores que han sido expulsados 3 veces. Y de los del siglo pasado, Pachi Salinas fue expulsado 5 veces en los primeros tiempos.
Muchas gracias y un saludo a todo el equipo, especialmente a Jorge Evia, que hace un trabajo excelente como la mayoría. Os sigo desde que trabajáis en la cadena. Gracias a Manuel. Me gustaría saber en qué criterios, o mejor dicho, si hay base estadística en la lista de los 100 mejores jugadores españoles de la historia.
Sí, sobre la lista que hice sobre,
que es
los,
tuya, sí.
Sí, sobre los 100 mejores jugadores españoles de la historia y los 40 mejores extranjeros que han jugado en el fútbol español. Cuando digo mejores, siempre me digo a los más importantes. Claro, cuando digo más importantes, utilizo algún criterio histórico, criterio estadístico y también el criterio de yo a lo que le di importancia. Por ejemplo, si pongo primero a Di Stéfano entre los jugadores extranjeros más importantes, creo que el más importante es Di Stéfano, aunque a lo mejor el mejor no es Di Stéfano, pero el más importante sí.
¿Se ha convertido Nino del Elche en el primer jugador en jugar a lo largo de 4 décadas?
Pues aparte de Nino,
en primera y en segunda,
Nino, que es el jugador que más partidos ha disputado entre primera y segunda en la historia, 707 partidos, hay otros 3 jugadores que he encontrado que hayan jugado en 4 décadas diferentes en las ligas profesionales españolas. Uno es Roberto Fernández, el que fue director deportivo, sí, del Barça.
Y luego fue Robert.
Que empezó en el Castellón en el 79 y acabó en el Córdoba en 2001. Otro va a ser Joaquín, que recuerdo que empezó a jugar en el Betis en el año 2000, es decir, en la última década del siglo XX, y que cuando juega un partido que todavía no lo ha jugado en 2021, también serán 4 décadas diferentes. Y otro más antiguo, Juan Costa, que empezó a jugar en las ligas profesionales en 1929 y acabó en 1951.
Estará Nino, ya está. 3 preguntas para Pedro. La expulsión del VAR del jugador español por ser el último. Imaginemos que una jugada así, hay falta y el árbitro saca amarilla y el VAR le dice que... ¿Qué decisión tomaría el árbitro? ¿Falta y mantiene la amarilla? ¿A qué jugada se refiere?
Que yo no... Sí, es una jugada del otro día en el Español, Las Palmas Español, que el árbitro expulsa a un jugador por roja directa por evitar un gol. Entonces se fue a verlo al monitor y confirmó su decisión. Y lo que quiere saber este oyente es si se puede rectificar una falta en el VAR. Cuando esa falta afecta a una expulsión, se puede rectificar.
¿Todos los partidos de primera tienen el mismo número de cámaras VAR? ¿No? ¿Entiendo yo?
Sí, yo creo que no. Yo no soy muy experto en realización, pero yo creo que los partidos de los equipos, digamos, grandes, como Madrid, Barça, Atlético de Madrid, tienen más cámaras que los otros.
¿Y si el Valladolid está entre los 20 primeros de la clasificación histórica de primera en el siglo XXI?
Sí, está en el puesto 19 exactamente.
Y una única pregunta, y es la última. ¿Podrías decirme cuántos jugadores canarios han debutado en primera división por cada isla o regiones de nacimiento?
Bueno, lo he dividido entre las 2 provincias, entre Santa Cruz de Tenerife, que son 174, y los de Las Palmas de Gran Canaria, que son 252. La inmensa mayoría de los de la Santa Cruz de Tenerife son de la isla de Tenerife, y la inmensa mayoría de los de Las Palmas de Gran Canaria son de la isla de Gran Canaria.
Pueden seguir enviando sus preguntas a tiempodejuego@cope.es para este consultorio de Pedro Martín.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Después de ser un pelín lúdicos y descriptivos con lo que ha estado pasando, nos hemos vuelto muy analíticos camino del partido de Zorrilla, para el que quedan 8 minutos. ¿Y qué vamos a analizar, Miguel Aguilar, ahora?
Pues vamos a hablar con un profesor de economía del comportamiento de la Universidad de Alicante y también doctor por Cambridge, que ha hecho un estudio de la influencia del público en los estadios tras la pandemia. Ese estudio deja 2 conclusiones muy claras. La primera es que el público también juega su partido, es una verdad como un templo, es así, y que también el público influye tanto en el contrario como en el criterio arbitral a la hora de sacar cartulinas amarillas, tarjetas rojas. El profesor es Carlos Cueva, que ha analizado 41 ligas de 30 países y más de 200.000 partidos.
Jolín, pues es un campo bastante grande. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas.
Para saber cómo afecta la ausencia de público en los resultados deportivos y cuáles son las líneas maestras del resultado de tu trabajo.
Básicamente, las estadísticas que comentabais, el porcentaje de victorias, empates y partidos perdidos de local y visitante, y número de faltas, amarillas y rojas,
Antes del COVID, pues datos desde que encontré datos con, de buena calidad hasta a partir de 1993 y comparar esas estadísticas con las estadísticas ahora después del COVID. Bueno, pues simplemente comparar cómo ha sido el cambio. Tras el cierre de estadios.
Ya lo vimos en los primeros partidos de la Bundesliga. Anda, mira, los de fuera. Y eso ha sido quizá lo más llamativo, ¿no? Que el reparto de victorias, derrotas de fuera y casa ha cambiado ostensiblemente.
Sí, sí, efectivamente. En la Bundesliga fue de las primeras, ¿no? Y se comentó bastante en prensa. Y en realidad la Bundesliga ha sido uno de los casos quizá más dramáticos. Creo que en la Bundesliga desapareció completamente la ventaja del equipo local. Yo he mirado, claro, como decías, 41 ligas y lo que he visto es que los locales siguen ganando más que los visitantes, pero la ventaja se ha reducido a la mitad, más o menos. Mucho. Antes de la pandemia, en promedio, ganaban como el 45% de los partidos los ganaba el local aproximadamente. Y creo que era el 29% de los partidos el equipo visitante. Entonces había 16 puntos porcentuales de diferencia. Y ahora con el COVID ha caído 4 puntos porcentuales las victorias locales y ha subido 4 puntos porcentuales las victorias visitantes. Entonces se ha reducido, la diferencia se ha reducido a 8 puntos porcentuales, que es la mitad que antes.
Yo antes de empezar esta jornada hice el recuento de las 5 mejores ligas europeas. Y el 38% eran victorias locales, el 35% victorias visitantes y el 27% de empates.
Claro, es que se ha igualado muchísimo.
Sí, por ejemplo, en Alemania hay más victorias visitantes que locales esta temporada. Uh-huh. Creo que en Inglaterra también, sí, 37-39. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en España es el de las 5 en el que más están ganando los locales respecto uh-huh. a los otros equipos.
Bueno, yo todavía me tengo que actualizar un poco la base de datos, pero sí, claramente se ha igualado mucho, sí.
Unamos esfuerzos. Miguel, ¿qué quieres preguntar?
No, que además se pitan más faltas en contra de los locales, ¿no, Carlos? Y también uh-huh. se sacan más amarillas y más rojas en contra de los locales, o sea, que también influye el público en el criterio arbitral, en este caso, por lo que has sacado en el estudio.
Sí, vamos, los resultados ahí son, sí, la verdad es que son bastante dramáticos porque antes de la pandemia, año tras año, en la serie de datos que he estudiado, los equipos visitantes reciben significativamente más, es muy clara la diferencia, significativamente más tarjetas más faltas, se les pitan más faltas, ¿no? Y es que ha desaparecido completamente la diferencia ahora, sin público. Ahora mismo no hay diferencia entre el número de faltas o tarjetas que recibe el local y el visitante. Entonces, para mí la interpretación más natural es que el público está influyendo en el criterio arbitral, pero también es verdad que el público puede estar influyendo también en el comportamiento de los jugadores. Quizá el equipo visitante sin público se pone menos nervioso y comete menos errores que se traducen en menos faltas. Entonces, bueno... No se puede descartar eso, ¿no? Pero bueno, el resultado es muy llamativo, desde luego.
Bueno, los que van al campo no son robots. O sea, claro, tienen que tener sentimientos.
No están de palo, o sea, hombre, claro, están para algo.
Por eso, aunque estén preparados para ello y muchos ya tengan mucha experiencia, pues oye, la gente sufre, siente, padece y utiliza también a veces el público a su favor, siendo local, incluso también siendo visitante. Pues Carlos Cueva, profesor de Economía de la Universidad de Alicante, seguiremos pendientes de este estudio y de cómo termina, porque... Esta temporada tiene pinta de que va a ser también sin público y durante una temporada entera yo creo que sí se pueden sacar conclusiones muy importantes. Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Asoman por el túnel de vestuarios tanto el Valladolid como el Valencia para el último partido. Vamos a apostar.
A ver, entramos en la casa de apuestas española número 1 con la oferta más generosa del mercado español. Sportium.es. Sportium sí. Sportium.es. Dale a la generosa, Evia.
Le doy de tal manera que se la voy a contar a todo el mundo. 11 euros gratis en apuestas te da Sportium solo por registrarte. No tienes que hacer nada más. Te conviertes en usuario y Sportium ya te da esos 11 euros para apostar. Esa es su bienvenida. Y además, una vez que tú hagas un primer depósito de dinero, Sportium lo dobla, lo multiplica por dos. Y apostamos en el Sportium.es, Valladolid-Valencia es de los partidos que me gustan porque es de los que están igualaditos. 2,71 que gana el Valladolid, 3,10-1 está el empate y 2,62-1 se paga Pepe la victoria de tu Valencia.
En Sportium, ¿dónde va a ser? La casa de apuestas española número uno, patrocinador oficial de la Liga. Sportium sí, Sportium.es. Pararam, pararam.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Antes de quedarnos en Zorrilla, a las 9 tiene que empezar en Cornellà Prat el Español Castellón. Obviamente no ha empezado Quique porque no son las 9.
¿Qué tal estás, querido? Buenas tardes. Muy bien, yo estupendamente feliz de escucharte de nuevo. Están saludándose los capitanes, David López por parte del Español y Álvaro Campos por parte del Club Deportivo Castellón. El Español quiere ser campeón de invierno si gana. El Castellón escapar de la quema de abajo, va de verde y el Castellón. El Español, como siempre, Raúl de Tomás recibiendo el galardón al jugador del mes de diciembre. Ahora le darán una camiseta a David López por sus 200 partidos. A punto de comenzar, el Español Castellón. Mira que
está bien ser campeón de invierno con este frío, ¿eh?
Sí, mola, ¿eh? sí, pero solo ganando, don Pedro, sí. Porque si empata...
Claro, tiene que ganar porque si no la Almería le puede coger.
Correcto, que tiene un partido pendiente.
Claro, porque donde haya calor hay campeón de invierno también.
Sí, claro.
Y los últimos 20 campeones de invierno en segunda han subido a primera.
¿Qué quieres decir con eso?
Coño, que muy mal se nos tiene que dar. Digo al que gane, al que sea campeón de invierno.